En Radio Beethoven, Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral presentan La belleza de cantar. Conversación, actualidad y la experiencia de invitados de destacada trayectoria en el canto lírico y la música coral. Le invitamos a disfrutar durante la próxima hora junto a lo mejor de la música vocal en este espacio producido y conducido por Andrés Rodríguez Sperer.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La belleza de cantar. Nuevamente estamos aquí en esta mañana de domingo por Radio Beethoven, como nos encontramos cada domingo, ¿cierto? Gracias a la compañía de Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral. En este programa en el que buscamos adentrarnos, ¿cierto?, un poquito más en el mundo de la música y sus distintos exponentes y protagonistas. Como todos los domingos, nos acompaña un invitado. Sería una lata si tuviera este programa hablando yo solo, ¿cierto? Y buscamos, como ustedes ya saben, buscamos para cada capítulo un personaje, una persona, un artista que pueda entregarnos en esta hora de conversación un poco de su experiencia, de sus consejos, de su visión de la música y tener una conversación para ir aprendiendo y conociéndonos. Hoy nos acompaña Gerard Ramos. Él es director de coros, es el director del área vocal de la Escuela de las Artes del Teatro del Lago. Está a cargo de distintos programas en esa institución, como el Puedes Cantar, que tenemos la fortuna de hacer junto a nuestra Fundación Ibáñez Atkinson. Y bueno, él ya nos va a contar un poquito más. Él ha llegado hace poco a nuestro país, no sé exactamente cuánto. Y bueno, al poco tiempo se encontró con esta situación de pandemia y ha tenido que, bueno, al igual que todos nosotros, vivir desde este enfoque, pero con un desafío importante que es el sacar adelante esta área vocal de la Escuela del Teatro del Lago. Y para eso está hoy día con nosotros Gerard. Muy bienvenido.
Hola Andrés, muchas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí con todos ustedes.
Bueno, no, pues nosotros felices. Gerard, para partir, cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo decidiste? ¿Qué camino fue el que te llevó a dedicarte a la música? ¿En qué instrumento en particular? ¿Por qué te interesó la dirección de coros, etcétera? Cuéntanos, ¿cómo parte tu vida artística?
Yo vengo de una familia que no tiene nada que ver con la música y mi primer encuentro consciente con este mundo viene a partir de los monos animados. Los monos animados japoneses que les gustan tanto a los adolescentes, que agradan tanto.
¿Los animes?
Me gustaba mucho. Los animes, exactamente. Voy a usar el término técnico porque no sabía si se conocería tanto, pero sí. A mí me gustaba harto el anime y en un anime habían dos niños que tocaban piano y yo me empecé a obsesionar con ese anime y con las cancioncitas que salían en ese anime cuando tenía 9 o 10 años y empecé por ahí. Empecé estudiando piano, luego desde el piano pasé a la voz, que vi que es lo que realmente me apasionaba y poco a poco el mundo del sonido me fue cautivando hasta que me di cuenta que ya no podía salir de ahí. Entonces ese fue como el inicio.
¿De qué edad estamos hablando aproximadamente?
O sea, eso es cuando tenía 10 añitos. Yo creo que empecé con 9 o 10 años a tocar piano. Y luego entré en el conservatorio a los 14, si no me equivoco. Y bueno, el vuelco hacia el mundo de la voz y de la dirección lo hice más tarde, pero los inicios fueron estos, con el anime.
Oye, ¿y siempre en clave de música clásica, de música docta? ¿O partiste con algo popular o jazz, qué sé yo, y después derivaste la música clásica? ¿O siempre desde un principio fue con música clásica?
Mi casa fue o sea, desde un principio con la música clásica, sí, la verdad. O sea, en mi casa no se escuchaba tanta música. Mis papás tenían los típicos CD de ópera que todo el mundo tiene, la Carmen, la flauta mágica, cosas así, de discografía muy, muy, muy básica, un poco que se pueden encontrar en cualquier familia clase media, en España por lo menos, pero no se escuchaba tanta música, igual se escuchaba pues, como cantautores catalanes, algo de pop así tipo Mecano y estas cosas que corrían en la época. Pero sí, mi interés siempre fue con la música clásica. No sé por qué me dio por ahí, pero fue el interés desde el principio, sí, la música docta.
¿Y Partiste con el piano y después fuiste derivando, como nos contabas, a la voz, al canto. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué crees tú en esa transición?
Yo creo que, lo que puedo racionalizar ahora, y supongo que podrás compartir a Andrés también conmigo, imagino, como cantante, es que en algún momento de la voz como esta herramienta con la que todos nacemos y que es un medio de expresión tan, tan primario, me conquistó mucho, ¿no? O sea, el ver que uno podía experimentar constantemente con este instrumento, que cualquier, o sea, la mínima expresión que tenemos, ¿no? La expresión más básica es nuestra voz. Entonces, eso me apasionó, ¿no? Ver que desde el llanto, desde la risa, desde el grito, uno usaba el cuerpo, usaba ese instrumento y ver cómo eso se puede transformar en música y además se puede poner en consonancia con otras personas. Yo creo que es eso lo que me apasionó, y la sensación física del cantar, ¿no? Porque uno toca un instrumento y el instrumento está fuera, pero cuando uno canta, canta uno, y canta la garganta, y canta el pecho, y canta todo el cuerpo. Y yo creo que es eso lo que me, no sé, lo que me fascinó tanto del canto.
Ya, y siguiendo ahí, ¿cómo continuaron tus estudios? Porque después, bueno, decidiste seguir la carrera de músico, ¿cierto? Me imagino que estudiaste en conservatorios, en distintos lugares. ¿Cómo fue ese camino?
Claro, yo estudié el conservatorio hasta los 20 añitos, estudié piano y canto, y luego tenía que empezar en la universidad, ¿verdad? Entonces sí, ahí me di cuenta que no, yo en verdad no era un, no, no quería ser un pianista de concierto, y en ese momento la opción de la correpetición creo que no existía como carrera universitaria, no existía en Barcelona, como mínimo. En ese momento uno no podía estudiar como un grado, un bachelor en correpetición, no existía. Entonces, por eso tampoco me lo planteé. Y la verdad es que en esa época yo ya estaba cantando bastante en coros universitarios en mi ciudad, en el coro del conservatorio. Y igual me gustaba mucho todo lo que era la teoría de la música, el contrapunto, la armonía, el análisis. Y me gustaba también como liderar grupos. Entonces yo creo que con mi faceta de ponerme delante de gente, de poder compartir las ideas musicales, y de tener que dominar muy bien el lenguaje, dominar muy bien el análisis y poder como manejar un grupo y transformarlo en sonido, me atrajo harto, y ahí me metí en la carrera de dirección, que fueron 4 años, 4 años, sí, en Barcelona. Y luego, bueno, sentí que necesitaba seguir formándome, sobre todo yo buscaba un sonido muy concreto, porque ustedes ya saben que los coros suenan distintos en cada país un poco, ¿verdad? Cada sitio tiene una tradición distinta. Y a mí me atraía mucho el sonido centroeuropeo, o sea, la limpieza del sonido centroeuropeo, ¿no? Yo pensaba, ¿por qué los coros nórdicos? ¿Por qué los coros suecos? ¿Por qué los coros alemanes suenan de esta manera tan limpia? ¿Cómo es que cantan? ¿Cómo es que entienden la afinación? ¿Cómo es que entienden la producción de la voz para que los coros suenen de esta manera? Y yo sentía que me faltaba este conocimiento, porque yo había aprendido harto de técnica de ensayo, de música, análisis, fraseo y no sé qué, pero sentía que no tenía en mi cabeza aún una idea tan clara del sonido como para poder llegar delante de un coro y compartir eso, y sobre todo hacerlo, contagiarlo, ¿no? Que es lo importante de un director, de contagiar con el gesto y con sus ideas el sonido, ¿no? Y entonces me fui a Alemania a estudiar un magíster para descubrir esto un poco, ¿no? Siguiendo en pro de mi investigación sonora.
Oye, qué interesante eso que comentas de que cada coro tiene un sonido particular según el lugar geográfico o según el país. Cuéntanos un poco más de eso. ¿Por qué crees tú que se debe? ¿Cómo se detecta eso? ¿Tiene que ver tal vez con el idioma o con algo que tenga que ver más con una contextura típica, qué sé yo?
Es muy interesante este tema. De hecho, dentro de mis estudios de magíster tuve que presentar también como una tesis, ¿verdad? A final del máster y elegí como tema la comparación, digamos, entre la lengua alemana y la lengua española hablada y cantada. O sea, un poco qué relación había entre el idioma hablado y el canto en alemán y en español como lengua nativa. Y entonces, precisamente por eso, ¿no? Por ver, oye, ¿por qué los coros suenan distintos? ¿Qué tan importante o qué tan influyente es la lengua materna? ¿O cuáles son los... ¿De dónde viene todo eso, ¿no? Y está claro que estas cosas no tienen una respuesta absoluta, sino que creo que, por una parte, creo que es una gran cosa cultural. Es decir, uno puede detectar, por ejemplo, la manera de hablar, ¿verdad? En
Claro.
España o en Italia, uno sabe que las mujeres, por ejemplo, hablan más grave, ¿no? Y la gente como chilla más, la voz resuena en otras partes, resuena de repente más en la nariz, o la gente habla más así, carraspeando. Y eso igual afecta a la cultura del sonido cuando uno canta. En Alemania, por ejemplo, otra cosa que me di mucho. Me di cuenta, ¿no? Hay todo un tema, además del tema cultural, que ya se habla más despacito, se usan más los resonadores de cabeza, etcétera, o lo que llaman la voz de cabeza, se habla de otra manera. Hay todo un contexto cultural, religioso también, no son igual los católicos que los protestantes.
Claro.
Eso afecta a la manera de ser, afecta a la manera de hablar y afecta a la manera de sonido, ¿no? Entonces, es una locura, pero todo eso. Más lo que hablabas tú de la lengua, que afecta harto, ¿no? Porque un conjunto de fonos y de fonemas, hay conjuntos de sonidos que llevan también la voz hacia unos lados u otros. Y todos esos universos que pasan en cada sitio hacen también que los objetos culturales que son producidos con la voz suenen de una manera o de otra, ¿no? Y un objeto cultural como es la música coral, constituida de muchas personas cantando a la vez, pues evidentemente va a ser distinto en cada sitio.
Claro, bueno, y está sobre todo el hecho de que es un arte lírico, ¿cierto? Que depende de la palabra, obviamente, y en ese sentido, un poco para ir contándole a los auditores, que no todos necesariamente saben tanto este tema, pero en el canto, ¿cierto? La línea, el concepto de la línea es algo muy importante. La línea es la que permite que la línea melódica no se corte y tenga algún sentido, tenga cierto sentido. Y en ese caso, claro, el idioma alemán está lleno de consonantes. Y en el fondo que las consonantes son como, de alguna forma, como peldaños que se le ponen a la línea, ¿cierto? Porque la voz resuena tanto en las consonantes como en las vocales, pero en las vocales está abierta y la voz corre, hasta que llega una consonante como una N o una T, por ejemplo, y te corta un poquito la línea. Y en ese sentido, el alemán está lleno de consonantes y el latino en general es un idioma más cantado, donde se sostiene, la palabra se sostiene sobre todo más sobre las vocales.
Claro, sí, efectivamente. O sea, es un mundo realmente extenso, ¿no? Del que podríamos estar conversando durante horas, pero efectivamente, es decir, fisiológicamente, cuando hablamos de vocales o consonantes, estamos hablando de sonidos que no tienen ningún tipo de obstrucción del aire. Esas son las vocales. Las consonantes son los sonidos que son producidos con una obstrucción del aire. Entonces, ¿verdad? Tenemos distintas obstrucciones del aire. Tenemos lo que llamamos la oclusión, que es una obstrucción total del aire, la fricción, etcétera. Depende de cómo sean esas consonantes. Y efectivamente, nosotros hablamos un idioma que es menos rico en obstrucciones totales, que son estas oclusivas, ¿verdad? Que la lengua alemana tiene el sistema consonántico muy lleno de oclusivas, que además son muy fuertes y efectivamente tienen mucha obstrucción. Esa es la sensación también que tiene la gente cuando escucha hablar alemán, que dicen que es como agresivo, ¿verdad? Porque a nosotros que no tenemos estas oclusivas tan fuertes, nos parece que quizás es como medio agresivo, que es una apreciación cultural. Pero claro, efectivamente eso cambia, como dices tú, la manera de cantar, ¿verdad? La línea del canto, y de ahí que la lírica italiana sea distinta a la manera de entender la melodía que tienen los alemanes.
Oye, ya que bueno, ya entramos en este tema y estamos prácticamente hablando del coro como un instrumento, porque el coro es un instrumento, la voz también, obviamente, y el coro es una reunión de voces que funcionan como un instrumento. ¿Cómo tú como director y como pianista, cómo explicas este concepto de entender al coro como un instrumento y cómo lo trabajas, cómo lo tocas, digamos?
Sí, yo creo que hay, me parece que hay como dos approaches distintos, digamos, a ese instrumento. Es, claro, uno llega y de alguna manera se encuentra con un, para que podamos hacer una comparación, ¿no? Con los, para los oyentes, es como si uno va a comprar un auto. Y le dicen, ya, pero tú no puedes elegir el auto que vas a tener, ya, te vamos a dar un auto. Y es un auto rojo. Y uno en verdad tiene un auto amarillo en mente. Entonces, hay una manera de trabajar que es, no, yo quiero un auto amarillo, entonces voy a pintar con laca ese auto rojo y voy a ver qué pasa. Igual me queda fatal, ¿no? Igual lo pinto y queda mal, o igual queda bien. Entonces, esa sería una opción, ¿no? Yo puedo intentar pintar el auto rojo de color amarillo o puedo aceptar que tengo un auto rojo y ver cómo puedo trabajar con el color rojo. Entonces, volviendo al coro, uno se encuentra con unas voces, sobre todo cuando uno va a trabajar con lo que hablábamos antes, ¿no? Con culturas sonoras distintas. Si uno es mediterráneo, si uno tiene el color de un coro de ópera y trabaja en Italia y trabaja con coros de ópera, probablemente va a tener la idea de un auto rojo y siempre va a conducir autos rojos, ¿no? Pero cuando uno, por ejemplo, tiene la cultura del sonido centroeuropea, por ejemplo, y se va a otro país y se encuentra con otra cultura sonora, tiene la posibilidad de adaptarse a esta nueva cultura sonora y ver cómo podemos investigar, cómo podemos ir trabajando este instrumento, manteniendo sus cualidades o intentar llevar este instrumento a otro lugar, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Pues eso se hace, yo creo que sobre todo en los coros amateurs, en coros profesionales no, pero en coros amateurs es súper importante para mí todo el trabajo de vocalización, que para la vocalización no es un calentamiento para que los cantantes estén calientes vocalmente, sino que para mí es una instancia súper importante para transmitir esta idea del sonido. Para que el coro entienda cuál es la imagen sonora que tiene uno del sonido de coro, cómo es el color que uno quiere, cómo es la flexibilidad que uno quiere, el timbre, etcétera, ¿no? Yo creo que es en esa instancia, importante también la de la vocalización, cuando uno puede trabajar esto que dices tú, un poco el coro con instrumento y obvio a partir de ahí con el repertorio, ¿no? Pero no sé si te
Claro.
estoy respondiendo muy preguntas, porque tú me preguntas algo y yo como me voy en...
No, no, está bien, está bien, está bien. Después vamos a ir, no sé, pues, quedándonos en ciertos detalles. Pero ahora, ya que estamos en esto, quiero aprovechar de ilustrar todo esto que hemos estado hablando. Y vamos a ir a escuchar la música que nos trajiste hoy día. Cuéntanos, ¿qué nos trajiste?
Fantástico. Bueno, estas cuatro cosas, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que vamos a empezar con Francis Poulenc, ¿verdad?
Francisco Mac y John Cage.
Ya, yeah, fantástico. Pues de Poulenc les traigo dos números de una obra que tiene más partes, que se llama La figura humana, y que es una obra que a mí me emociona mucho porque fue compuesta en plena Segunda Guerra Mundial sobre un poema de un contemporáneo de Poulenc, que es Paul Éluard. Y es una obra muy fuerte y muy desgarradora porque está compuesta sobre estos poemas que hablan del horror de la guerra. Poulenc pinta sonoramente en esa obra, por una parte, el horror de la guerra, pero por otra parte también el gran deseo de libertad, ¿no? y de fraternidad. Entonces, a mí este compositor me interesa mucho, siempre me interesó Poulenc por la manera como él pinta con una especie de arquitectura armónica. Poulenc, no sé si los radio oyentes, algunos pueden ser coristas también.
Seguro.
O cantantes y haber cantado Poulenc, es una cosa bien desagradable para los coros. El primer acercamiento a Poulenc es siempre súper violento, es como que a nadie le gusta, porque tiene unas líneas melódicas que son imposibles, que no tienen casi ningún sentido, ¿no? Porque él construye de una manera un poco a lo Tetris, pero de alguna manera esta conducción de las voces tan, tan, tan raras crea como unos colores y unas estructuras que son únicas, ¿no? Entonces a mí me gusta de él que, no sé, es una música que tiene algo de humorístico, como de medio, medio cínico, medio crítico, medio amargo, y va construyendo con esta arquitectura armónica cada palabra, cada concepto, va pintando, ¿no? Entonces en las dos cosas en los dos fragmentos que vamos a escuchar, se puede oír como cada palabra él la va rellenando de una armonía, ¿no? Porque dice el más cruel, y escuchamos la palabra cruel, como él la rellena con ese acorde. Entonces es una manera de pintar cada palabra a través de estas armonías como de Tetris, con las voces del coro haciendo las líneas melódicas imposibles. Y me interesa mucho y creo que cuando los coros finalmente consiguen conectar con esta manera de entender la línea que tiene Poulenc, es una música maravillosa. Para mí es un compositor exquisito y es uno de mis favoritos, sin duda.
Y John Cage, y estoy seguro que cuando lo nombré, varios auditores se han puesto medio nerviosos. ¿Qué vamos a oír de John Cage? Cortito para poder ir a escuchar ahora.
Ya, John Cage, vamos a escuchar una obra que se llama Cuatro Cuadrados. John Cage tiene muy poca música para varias voces, muy poca música polifónica. Esta es una de las poquísimas obras que tiene y me interesa por la cualidad que tiene la música aleatoria de crear espacios muy interesantes. Esta es una obra, como digo, aleatoria, que tiene una cierta determinación ya, pero también tiene un grado de libertad para los cantantes. Ellos pueden cantar una nota en un tiempo determinado y ellos eligen dentro de ese tiempo, por ejemplo, entre el 0:30 y el 1 minuto 50, puedes cantar un la. Crea unos espacios como muy, muy místicos y llenos de sentido, y es muy divertido, ¿no? Porque el sentido se crea a través de esta aleatoriedad. Pero me gusta mucho y por eso también quería compartir esta obra de Cage, que me parece fascinante.
Súper, vamos a escucharlo entonces.
Thank you.
Estamos de vuelta aquí en La Belleza de Cantar. Hoy estamos compartiendo y conversando junto a Gerard Ramos, quien, como nos ha contado en toda la primera parte del programa, ha sido pianista, cantante y director de coros. Él es de Barcelona, ha hecho su vida y su gran parte de su carrera en Europa. Pero Gerard, hace un tiempo, nos va a contar ahora cuánto, se vino acá a Chile a trabajar a Teatro del Lago, en Frutillar, donde está a cargo de la Escuela de la Voz y de la Academia de las Artes del Teatro del Lago, con diversos programas. Gerard, ¿cómo y cuándo llegaste a Frutillar?
Yo llegué a Frutillar en septiembre del 2019 como director de los coros de la Escuela de las Artes de Teatro del Lago. Y esto fue en verdad por una feliz casualidad, porque yo... en ese momento unos amigos estaban aquí de viaje, la verdad, y ellos me contaron del proyecto de Teatro del Lago, y a mí me atrajo mucho la calidad humana y el potencial artístico del proyecto, y bueno, en verdad fue como muy, muy fácil y muy lindo, porque yo me interesé, mandé mi currículum, yo interesé también al teatro, y así empezó esta relación. Y bueno, luego con el tiempo fui cambiando un poco, fui asumiendo otras responsabilidades y ahora hace muy poquito asumí la dirección del área vocal de esta Escuela de las Artes.
Y cuéntanos, ¿en qué consiste esta Escuela de las Artes y por supuesto su área vocal? ¿Qué es lo que es?
Bueno, la Escuela de las Artes, ¿cómo la definiríamos? Es un lugar para acercarse a la música instrumental y vocal y a la danza aquí en el sur de Chile, en Frutillar, y que cumple las expectativas de muchísima gente, porque por una parte es un lugar donde uno puede tomar talleres de voz, de danza o de instrumento, pero también, y lo que es más importante y lo que nos hace ser lo que somos, es que nosotros queremos proporcionar una formación profesional para nuestros estudiantes. Y por eso ahora mismo nos encontramos creando toda una estructura de conservatorio que va a tener un grado elemental, que es lo que tenemos ya ahora, un grado medio, y con eso para que nuestros estudiantes salgan preparadísimos para poder salir donde quieran, aquí en este país o en otros países, cualquiera del mundo, para hacer una carrera profesional como músicos o como bailarines. Entonces, la escuela está dividida en tres áreas: la danza, la música instrumental y la música vocal. Y esta división en dos áreas de la música es así porque el área de voz tiene muchos programas propios, entonces se encontró la necesidad de tener una dirección propia de esta área. Como sabes tú, Andrés, aparte de la cátedra de canto lírico, tenemos tres coros: el coro infantil, juvenil y coro de cámara con gente adulta. Y además ahora estamos preparando dos programas más, y todo esto es lo que se inserta en este programa que se llama Puedes Cantar, toda esta estructura coral.
Perfecto, entonces es el desarrollo de la voz en sus distintas facetas, ya sea como coro infantil, juvenil o adulto, y también en su aspecto más solístico, individual o de alguna forma profesional, que ese es el objetivo que me imagino que tiene cuando una persona entra a estudiar canto, ¿cierto? Un conservatorio, lo que está buscando es desarrollar una voz que le permita desenvolverse en el mundo profesionalmente, si quiere hacer una carrera o no. Y esto, bueno, esto funciona. Te hago esta pregunta porque mucha gente no sabe y piensa que Teatro del Lago es simplemente un teatro donde se presentan producciones artísticas, pero Teatro del Lago es mucho más que eso, y sobre todo desde el punto de vista de la formación académica, de la educación, que es lo que tú nos estás contando. Esto es parte de Teatro del Lago, ¿cierto? No es que sea una cosa aparte y que funcione algunas veces en el escenario del teatro, sino que es parte de la labor de Teatro del Lago.
Exactamente, exactamente. La Escuela de las Artes se llama Escuela de las Artes Teatro del Lago. Nosotros somos lo mismo ya, y de hecho la intención un poco es que cada vez la escuela sea una parte más fundamental para el funcionamiento del teatro. Es decir, no que la idea futura no es que el teatro tenga una escuela, sino que haya una escuela que genere artistas para el teatro. No sé
Para
si
el
se entiende
teatro.
ya. O sea,
Sí, claro.
esta
Un
semilla
semillero.
tiene que ser una experiencia circular, exactamente, un semillero. Entonces, por supuesto, por eso una de las características de nuestra escuela es la posibilidad de subirse a estos escenarios, de participar en producciones que son muy grandes y son muy impresionantes, ¿no? A mí es una de las cosas que me atrajo pensar que estos chiquillos y chiquillas, ¿no? Que ahora, pues de momento están cursando un grado elemental o que hay algunos que ya están en los primeros cursos de grado medio, pues tienen la posibilidad de trabajar con artistas de muchos sitios distintos, de recibir masterclasses de gente que de otro modo sería muy difícilmente accesible. Y eso, y de subirse a este escenario fantástico en producciones profesionales o semiprofesionales.
Y, bueno, nos contabas que llegaste aproximadamente a mediados del 2019, ¿cierto?
Septiembre del 2019, sí.
Septiembre del 2019 y, bueno, claro, todos sabemos lo que pasó 6 meses después. Y me imagino que has tenido que adaptarte, como todos nosotros, a esta situación de pandemia. ¿Y cómo han decidido funcionar durante todo el año pasado y bueno, quizás hasta cuándo de este año, digamos? ¿Cómo se las han arreglado ahí?
Pues yo creo que primero con mucha resiliencia. Esto es un golpe durísimo, todos lo sabemos, ¿no? Para muchos rubros. Uno no puede pensar que a uno le. O sea, uno tiende a pensar que a uno le va peor que a los demás, pero en verdad creo que cada uno tiene su drama y que son pocas las personas que se han visto poco afectadas o hasta afectadas positivamente, ¿no? Pero ya estamos claros que para el mundo de la cultura es un desastre. Para el mundo de los coros, ¿qué decir? O sea, por mucho que hagamos ensayos por Zoom y no sé qué, eso no es cantar, eso no es cantar en coro, ¿no? O eso no es ensayar con la orquesta. Entonces es una situación muy, muy frustrante, pero a pesar de eso, hemos conseguido ma mantener un ascenso en la actividad, o sea, como diría, en el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿ya? Esto es lo que también mantiene un poco la ilusión, ver que igual hemos seguido con las clases online, las clases individuales no han sido problemas, las clases de canto lírico, las clases de piano, las clases de cello, lo que sea, eso no ha sido tan problemático, es más un tema de clases grupales, pero yo ahí en mi caso lo que hice fue dar otros contenidos, aprovechar para dar clases de repertorio, para enseñar más solfeo o para enseñar idiomas aplicados al canto. Entonces, bueno, ¿no? Uno va viviendo, ya lo sabe todo el mundo, de pequeñas sustituciones, como de pequeños caramelitos que vamos dando, ¿no? Para ver cuándo se termina esto y sobre todo con la alegría de ver que tienen resultados y que igual los chiquillos y las chiquillas aprenden, que eso es lo positivo. Que hay una mejoría en las habilidades, en el rendimiento de los estudiantes.
Claro, y me imagino que, bueno, todo el mundo sabe, todos sabemos que una de las grandes características que tiene un coro, que tal vez no tiene ningún otro instrumento o agrupación musical, o no de la misma forma, es el concepto social que hay detrás de pertenecer a un coro, ¿cierto? Que tiene que ver con, bueno, con un grupo de gente que se reúne a cantar junta, a compartir, porque coincidirás conmigo en que el intermedio de un ensayo de coro es tal vez una de las cosas más importantes del ensayo. Ahí es donde la gente se conoce, comparte, qué sé yo. Y es distinto sentarse a cantar junto con otra persona que sentarse a tocar un instrumento junto con otra persona, pensando en un ensamble, en un dúo, en un cuarteto, etc. Y eso es precisamente lo que está totalmente prohibido hoy día. Se ha intentado hacer por Zoom, ¿cierto? Me imagino que tú lo habrán hecho, lo estarán haciendo en Teatro del Lago, pero no es lo mismo. Sin embargo, la gente no claudica, ¿cierto? Y como tú decías, hay para hacer música, y en este caso para hacer música coral, no solamente se necesita cantar bien o saber cantar, hay muchas otras habilidades que uno tiene que desarrollar y que se pueden desarrollar individualmente. O sea, el solfeo, la armonía, son cosas que se pueden estudiar y que este tipo de contextos como el que estamos viendo hoy en día, ayuda mucho. Eso es una forma, no es que lo ayude, pero es una oportunidad que te da para desarrollar esas habilidades. Gerard, quiero llevarte a un tema puntual y que tiene que ver con el trabajo con coros infantiles, o que le han llamado, que se llama profesionalmente el coro de voces blancas. Explícanos un poquito ese concepto bien en básico. ¿Qué es lo que significa cuando hablan de voces blancas y por qué esto es una característica de los niños solamente y en qué minuto una persona deja de ser una voz blanca, por decirlo de alguna manera?
Bueno, porque hay un momento en la pubertad, prepubertad, sobre todo en los varones, se produce lo que se llama una muda vocal, porque todos estos cartílagos, musculaturas que hay en la laringe cambian drásticamente y eso produce este proceso que llamamos el cambio de voz, ¿no? Entonces,
No, te interrumpí.
¿verdad?
Hasta antes de eso se le llama voces blancas. ¿Por qué? ¿Por qué se les denomina voces blancas?
Mira, la verdad es que no sé por qué se les denomina voces blancas, porque igual debo confesarte que no soy el máximo experto en coros infantiles específicamente. Yo creo que se llama voz blanca, no lo sé, estoy atreviéndome ahora con un tema que, como te digo, no es de mi expertise, quizás me lo tienes que solucionar tú, pero yo entiendo que debe ser algo de pureza, imagino, que se relaciona con ese tipo de voz infantil.
Claro, debe ser algo de pureza, algo de falta de vibrato, de que todas las voces también son, o sea, independiente de que sea niño o niña, la tesitura, la tonalidad es un poco la misma. A esa edad solo existen sopranos y altos, no existen los barítonos,
Exactamente.
menores, exactamente, y se cantan todos los niños juntos, por eso se les denomina voces blancas. Probablemente el concepto viene en su raíz de algo relacionado con la pureza, como dices tú, yo de acuerdo. Era solamente para que los auditores empezaran a familiarizarse con esos conceptos que a veces les suenan muy, muy ajenos. Y para ir terminando, porque ya vamos a ir a escuchar la segunda tanda de música que nos trajiste, cuéntanos, bueno, un poco, ¿cuáles son las aspiraciones, los proyectos al corto, bueno, mediano plazo que tienes acá en Chile y en Teatro del Lago particularmente?
Bueno, en la Escuela de las Artes, dentro de este proyecto, ¿verdad? Puedes cantar que incluye toda esta gran escuela coral. Yo creo que hay dos cosas que tienen la prioridad, digamos, en los coros. La primera es armar esta estructura fuerte de escuela coral, en la que haya un gran coro infantil que vaya ganando en peso, que vaya ganando en calidad, que nutra a un coro juvenil, que nutra a este coro de cámara, que sea capaz de poder rendir en una producción profesional, en una ópera, en Teatro del Lago, así. Y por otra parte está el desarrollo de instancias de coro comunitario, que son igual de importantes. Porque significan el acceso a todas las personas de la zona a la experiencia, ¿no? A la belleza de cantar, nunca mejor dicho, y que son experiencias de una gran significancia en la vida de las personas. O sea, cantar y cantar en coro es como una droga, es una necesidad para toda la gente que practica esta disciplina, esta. No sé, es que yo no lo llamaría un hobby, porque el cantar en coro es algo casi religioso para muchas personas, ¿no? Y yo sé que la gente que canta en coros ahora le está pasando fatal porque necesitan eso. Entonces, esta segunda prioridad es crear estas instancias de coro comunitario, probablemente de manera periódica en Teatro del Lago, en las que trabajemos para montar una obra juntos. Y también ese sería un tipo de instancias, y el otro tipo de instancias serían lugares a los que nosotros nos podamos desplazar para hacer estas experiencias corales, ¿no? También aquí en el sur. Esto es lo que está pasando y va a pasar pronto con los coros de Puedes Cantar de la Escuela de las Artes Teatro del Lago. Evidentemente, tan pronto como las circunstancias lo
Lo permite.
permitan.
Claro, exactamente. Oye, espectacular. Entonces, vamos, ahora estamos llegando ya casi al final del programa, pero queremos dejar los últimos minutos para escuchar la segunda tanda de música que nos trajiste. ¿Qué vamos a oír ahora?
Vamos a escuchar un motete de Bruckner, Virga Jesse Florwi, sobre un texto de Isaías, si no me equivoco, que habla de cómo de esta virgen nace la flor de Jesse, este Mesías esperado. A mí Bruckner también es un compositor cuya música vocal me apasiona porque él bebe de las fuentes de la polifonía del 16 más severa. Me interesa Bruckner porque así como hemos escuchado Poulenc, que Poulenc es la sensualidad francesa, es la libertad de crear unas conducciones libres, esperpénticas, Bruckner es un compositor severo y de verdad un heredero verdadero de esta música, ¿no? Del 16. Pero a la vez, la mística que tiene, la poesía, como él utiliza estas figuras también antiguas de lo que significa el ascenso, cuando la voz sube para arriba, algo bueno, cuando la voz baja, algo malo, etcétera. O sea, utilizando todo el código un poco retórico también más antiguo. Y eso, ¿no? Sus posiciones son de una gran como elevación espiritual y bueno, y musicalmente son como obras perfectas, ¿no?
Y vamos a terminar con Monteverdi.
Exactamente. Y Monteverdi, nada, un madrigal para ver la gran importancia del texto, como este compositor trata el texto, ¿no? Y nos invita casi a llorar, a reír con los experimentos armónicos. Así que eso.
Vamos a oír entonces. Bueno, eso ha sido, amigos, el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Sin duda, nosotros con Gerard lo disfrutamos. Muchas gracias, Gerard, por habernos acompañado, por haber compartido con nosotros toda tu historia y tu experiencia. Y esperamos poder volver a encontrarnos en un futuro cercano, ojalá grabando o haciendo este programa en vivo y en persona, ¿cierto? Muchas gracias.
Hola Andrés, muchas gracias a ustedes, fue un placer y cuando quieran.
Bueno, y a todos ustedes, auditores, muchas gracias por acompañarnos nuevamente este domingo. Los dejamos invitados, como siempre, para la próxima semana a las 11 de la mañana aquí por Radio Beethoven en un nuevo capítulo de La Belleza de Cantar. Chao.
En Radio Beethoven, Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral presentaron La Belleza de Cantar. Programa conducido por Andrés Rodríguez Spera.